Florida, Estados Unidos de América.
El profesor cubano Pedro Albert Álvarez abandonó su huelga de hambre tras haber sido arrestado en La Habana, informó su hijo a Martín Noticias.
Denuncian familiares del preso político cubano José Daniel Ferrer García que las autoridades le niegan la visita penal.
Médicos cubanos alertan sobre grave crisis del sistema de salud.
Cuba se encamina hacia la zafra más pequeña de su historia, aseguran expertos.
Fallece Henry Kissinger, exsecretario de Estado de Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz de 1973.
Vence el plazo de Estados Unidos al gobierno de Venezuela para eliminar inhabilitaciones y liberar a los presos políticos.
E Israel y el grupo de resistencia islámica Hamas extienden la tregua en la Franja de Gaza.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos de esta manera este informativo del mediodía de Martín Noticias. Esta emisión corresponde al jueves 30 de noviembre del año 2023. El equipo que estará acompañándoles con informaciones de Cuba y del resto del mundo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestro productor es Julio Lastra. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con informaciones que nos llegan desde Cuba.
Abandona la huelga de hambre profesor y activista cubano detenido recientemente en la isla por intentar visibilizar la situación de los presos políticos y los derechos humanos en Cuba. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El profesor y activista Pedro Albert Sánchez abandonó la huelga de hambre que inició el 22 de noviembre tras ser detenido por agentes de la seguridad del Estado en La Habana. El motivo de su detención fue un intento por entregar una carta dirigida a Eamon Gilmore, delegado de Derechos Humanos de la Unión Europea, quien horas después visitaría la isla. Su hijo, Mario Alfredo Albert, quien lo visitó el martes 28 en el centro de detención conocido como el Vivat, así lo relató desde La Habana a Martín Noticias.
Yo fui a Antiel y le llevé comida y comió un poco, ya dejó la huelga ya. Estuvo Magneto casi una semana sin comer, pero bueno, logré convencerlo ahí, comí un poco. Él me dijo que estuviera tranquilo, que todo estaba bien.
Albert Sánchez fue detenido el día que intentaba llegar a la sede de la Unión Europea en La Habana para entregar una carta dirigida a Gilmore detallando las violaciones a los derechos humanos en Cuba y solicitando que visitara a los presos políticos durante su estancia en el país. La acción terminaría con una sentada pacífica en el Parque John Lennon en El Vedado. Previamente a su detención se difundieron audios entre Pedro Albert y un agente de la seguridad del Estado identificado como Luisito, donde se escucha a la gente presionando al activista para bajar una publicación en Facebook o enfrentaría la detención. Además, se le instó a abandonar la intención de dirigirse a la sede del Ministerio del Interior para obtener respuestas a sus demandas. Pedro Albert Sánchez, de 66 años y paciente de cáncer, ha sido objeto de detenciones arbitrarias en diversas ocasiones. Es un preso político de las manifestaciones que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021, por lo que fue condenado inicialmente a 5 años de privación de libertad, pena que posteriormente se conmutó por libertad restringida debido a su delicado estado de salud tras 4 huelgas de hambre en prisión.
Supuestamente está esperando a que el tribunal decida qué va a hacer con su caso. Es lo que me dijo él.
El activista ha declarado su rechazo a la libertad limitada que se le otorgó, alegando que considera el sistema de justicia como un instrumento más del aparato represivo en Cuba y aceptar esa condición sería reconocer un delito que él asegura no haber cometido. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y sin visita familiar ni conyugal, sigue el preso político y líder opositor José Daniel Ferrer García en la cárcel de Marverde en Santiago de Cuba. Ana Belkis Ferrer, la hermana del líder opositor, dijo a Martín Noticias que el martes 28 de noviembre se le volvió a negar la visita conyugal, según le comunicó la doctora Nelva Ismaray Ortega, la esposa de Ferrer, quien indicó que pudo verlo solo 1 minuto en un pasillo del penal.
Ayer Nelva me mandó a decir que antier, el 28, que fue a Mar Verde supuestamente para la visita conyugal, que ya había ido el día 18 y no se la dieron, se la negaron el 18, dijeron que fuera el 28, volvió ahora el martes 28 y de igual manera la volvieron a negar. Desde marzo no recibe ni visita conyugal, ni visita familiar, ni llamadas telefónicas, José Daniel. Entonces, lo que hicieron, según él va a mandar a decir, fue que se lo dejaron ver solamente un minuto en el pasillo que conduce a la celda de aislamiento donde lo mantienen confinado desde agosto del 2021. Entonces, nada, debo describir al respecto. Le dijo en ese poquito tiempo que seguía en la misma situación, en las mismas condiciones, en la misma situación de los asuntos de salud. Y nada, que seguía firme en sus ideas, en sus principios, que no se pondría el uniforme de preso común, que sigue en señal de protesta.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentó sumarse en Santiago de Cuba a las protestas de descontento popular que tuvo lugar ese día en varias ciudades de la isla. Tras su arresto, le fue revocada una sanción impuesta en el año 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo que después de la muerte en Cuba del prisionero político del 11J, Luis Barrios Díaz, la comunidad internacional debe permanecer enfocada en el tratamiento inhumano y terribles condiciones en el presidio político cubano. Nichols hizo un llamamiento al gobierno cubano para que libere a todos los presos políticos en un mensaje acompañado por la etiqueta presos, ¿por qué?
Luis Barrios Díaz, condenado a 9 años de prisión, murió el domingo 19 de noviembre por una bronconeumonía mientras recibía atención médica en el Hospital Salvador Allende, conocido como la Covadonga de la capital habanera, donde había sido trasladado 2 días antes de la prisión 1580 de San Miguel del Padrón. El 22 de noviembre, la Embajada de Estados Unidos en Cuba también criticó la muerte de este preso político del 11J y afirmó que nadie debe ser encarcelado en Cuba ni en ningún lugar por expresar públicamente sus opiniones políticas.
Y expertos cubanos aseguran que la zafra en la isla se encamina a ser la peor de su historia. Tomás Cardoso tiene el siguiente reportaje.
La zafra azucarera en Cuba comenzará en el mes de diciembre con la participación de 25 ingenios y la aspiración de lograr un promedio de 350 mil toneladas métricas. Conocedores sobre la temática describen a Radio Martí el escenario actual de la industria azucarera del país. Vladimir Ríos Cruz fue maquinista de una locomotora en el Central Uruguay en Jatibonico, en Santi Espíritus, entre 1996 y el 2002. Y nos cuenta.
Yo trabajaba en el central de Jatibonito y habían 10 locomotoras por turno. Son mucha la gente que vivía de los centrales. Y entonces, yo no sé cómo se le ocurrió a este caballero destruir los centrales. Y ya lo que queda es tristeza. Te recuerdo, han destruido un país, han destruido la idiosincrasia.
El economista Elías Amor Bravo recuerda que Fidel Castro cometió un grave error con el cierre del 70% de los centrales azucareros del país en el 2002.
En este momento el azúcar en Europa está a los precios más altos de los últimos 10 años. Si Cuba produjera 5 o 6 millones de toneladas, estaría obteniendo unos ingresos en millones de dólares espectaculares.
En la provincia de Granma, hasta el 2002, operaban 10 centrales donde se molía más de lo que se produce hoy nacionalmente. Actualmente quedan solo operando 2 centrales, asegura el campesino Emiliano González.
Imagínate tú, generalmente cuando comenzaba la zafra era una fiesta y cuando terminaba la zafra era otra fiesta. Y eso ha quedado en el olvido. Ahora que esos lugares están abandonados y los campos perdidos, infectados a aroma y marabú. Eso es lo que ha quedado en la lucha superior.
Daniel Alfaro Frías, usufructuario en San Antonio de los Baños en Artemisa, acaba de hacer un recorrido por los cañaverales de la provincia y describe.
Es criminal, la maleza compite con la caña. Una caña sin atención es imposible que crezca. Esa caña tiene ya 6 o 8 meses sembrada.
Desde Pinar del Río, el campesino Esteban Ajeta Bascal señala que a partir de la zafra de 1970 comenzó la decadencia de la industria azucarera.
La caña lleva abonos y lleva fumigaciones a gran escala que antes se hacía con la aviación. Ya nada de eso se hace.
Y la destrucción de la industria azucarera cubana ha provocado que las escasas 3 libras de azúcar que le venden a los cubanos por la canasta básica se tenga que importar, afirmó la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Es una cosa increíble, un país azucarero, bueno, que tenía el eslogan de sin azúcar no hay país, se ha cumplido eso. No hay azúcar, no hay país. Estos comunistas lo único que quieren es construir hoteles para atraer turismo, para poderse llenar los bolsillos de dinero.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Precisamente la deficiente zafra azucarera de Cuba repercute en la producción del ron en la isla. Desde La Habana, la agencia de noticias Reuters expone que los productores de ron cubano están sintiendo la presión. Se pronostica que la producción local de azúcar se mantendrá en mínimos históricos esta temporada en medio de una crisis económica que ha reducido drásticamente los suministros de fertilizantes, combustible y otros insumos necesarios para cultivar la caña.
Y dos médicos cubanos alertan sobre la grave crisis del sistema de salud en Cuba. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
El deterioro que ha sufrido el sistema de salud pública hasta hoy es muy grande, extremadamente grande.
Aseguró el doctor Roberto Serrano, médico en el municipio Songo La Maya, en Santiago de Cuba, y señaló la carencia de medicamentos, materiales quirúrgicos, insumos, una profundización de la grave situación del Sistema Nacional de Salud.
La atención que se brinda es prácticamente cavernícola, porque cuando uno tiene lo mínimo indispensable para practicar la profesión, pues usted prácticamente lo que hace es una medicina de caverna. Y entonces, término de probable, creo que se queda pequeño con la situación actual que se vive en este país.
Por su parte, el doctor Eduardo Cardet, desde la localidad de Velasco, en la provincia de Holguín, dijo a Martín Noticias que para nadie es un secreto las pésimas condiciones, el estado calamitoso general del sistema de salud.
El sistema de salud a nivel nacional está quebrado. Es un sistema totalmente fallido, carente de los mínimos recursos que hacen falta para ofrecer los cuidados de salud a todos los niveles. Atención primaria, secundaria, terciaria, lo que se quiera decir, en todos los ámbitos, no se cuenta con lo mínimo indispensable.
Según Cardet, la salida masiva de profesionales de diferentes grados de experiencia y de diferentes niveles de competitividad agravan mucho más la situación.
Sobre todo a nivel de atención secundaria en los hospitales, los servicios se han visto muy golpeados con ausencias de especialistas fundamentales, de, por ejemplo, en anestesia, reanimación, en cirugía, en ortopedia, otorrino, así, especialidades muy, muy, muy complejas. Y en oncología, por ejemplo, actualmente los pacientes están saliendo a la calle a comprar los medicamentos, los citostáticos, para tratar sus múltiples enfermedades de tipo maligno. Es imposible poder ofrecer cuidados de salud de calidad y poder garantizarle la vida o el restablecimiento de la salud a personas en estas condiciones.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
En otra información, la cantante estadounidense Norah Jones canceló sus presentaciones programadas para febrero del año próximo en la capital cubana. Así lo confirmó el miércoles Danny Hebb, gerente general y fundador de la empresa de espectáculos Dreamcatcher Events, a cargo de la organización de la visita del artista a la isla. La compañía con sede en Nueva York había eliminado el evento en La Habana de su sitio web de reservas y borrado todas las referencias a los conciertos de sus redes sociales. Tampoco estaba disponible en los canales de la cantante el video y el comunicado en el que promocionaba el viaje. A las 12:13, vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo para nuestra sección de deportes. El Real Madrid derrota al Napoli y gana el grupo C en la Champions. El lanzador cubano-americano Nick Martínez negocia un jugoso contrato con el Cincinnati. Y además Nikola Jokic con otro triple doble en triunfo de los campeones de los Nuggets. De esto y mucho más en los deportes a las 12:50 a través de las frecuencias de Radio Martí con Pepe Lacayo.
12:14 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El que fuera secretario de Estado Henry Kissinger murió el miércoles a la edad de 100 años tras haber personificado la política exterior de Estados Unidos durante las administraciones de los presidentes Richard Nixon y Gerald Ford. Los detalles a continuación con la agencia AFP.
Henry Kissinger murió el miércoles a los 100 años. El exsecretario de Estado es considerado una figura clave de la diplomacia estadounidense en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Kissinger, judío alemán nacido en 1923 en Baviera y que se naturalizó estadounidense a los 20 años, se unió al contraespionaje militar y al ejército antes de realizar estudios en Harvard, donde posteriormente enseñó. Llamado a la Casa Blanca por el republicano Richard Nixon en 1969, primero se desempeñó como asesor de seguridad nacional y luego como secretario de Estado, un cargo que siguió ocupando hasta 1977 bajo la presidencia de Gerald Ford. Impulsor de un acercamiento con Moscú y Pekín en la década de 1970, también vio su imagen empañada por páginas oscuras de la historia de Estados Unidos, como el apoyo al golpe de Estado de 1973 en Chile, la invasión de Timor Oriental en 1975 y sobre todo la guerra de Vietnam. La firma de un alto al fuego para poner fin a este conflicto le valió el Nobel de la Paz compartido con el diplomático norvietnamita Le Duc Tho en 1973, uno de los más controvertidos en la historia del premio. A este diplomático tan escuchado como polémico, le gustaba comentar sus ideas ante los periodistas y en conferencias, muchas décadas después de dejar sus responsabilidades en los asuntos internacionales. Fascinando a sus audiencias con su longevidad y vasta experiencia, era considerado un gran sabio por algunos y detestado por otros.
En 1975, durante la administración Ford, Kissinger sostuvo conversaciones secretas con funcionarios cubanos con el fin de mejorar las relaciones bilaterales. Uno de los resultados de este acercamiento fue permitir al régimen de Cuba comerciar con subsidiarias de corporaciones de Estados Unidos alrededor del mundo. Por ejemplo, Cuba concretó negocios en Argentina con las empresas estadounidenses Ford, Chevrolet y Cargill. Sin embargo, esos avances duraron poco tiempo debido a la intervención de Fidel Castro en Angola.
Precisamente Kissinger deja un legado controvertido y célebre como estadista estadounidense. Los detalles los tiene en este reportaje Yoconda Tapia.
Henry Kissinger estableció su propio tipo de realpolitik basando la política exterior en lo que, según él, eran decisiones prácticas más que morales. Aaron David Miller sirvió como negociador para varias administraciones republicanas y demócratas, pero no bajo Kissinger. Actualmente es parte del Carnegie Endowment for International Peace y tiene esta opinión.
Sus detractores argumentarán que fue cruel e insensible. Algunos argumentan, y eso podría ser cierto, para cualquier número de líderes estadounidenses que debería ser tratado como un criminal de guerra. En Camboya y Laos, sus políticas hacia Bangladesh a principios de los años 70. Pero la realidad es que también tuvo un impacto en la diplomacia de manera bastante extraordinaria.
Jared Hayes, de la Universidad de Massachusetts, tiene una visión diferente y dice que Kissinger era un maestro en imponer un sello.
Cambió la concepción de la diplomacia a través de su práctica de la diplomacia itinerante. Le dio alto perfil, la hizo interesante. Lo hizo, ya saben, sexy, por así decirlo. Y eso lo consolida como una marca de política exterior. Pero si quitamos esa marca, si vamos más allá de la superficie, no es un historial de política exterior que haya servido particularmente bien a Estados Unidos.
Kissinger asesoró a todos los presidentes estadounidenses, desde Nixon hasta el presidente Joe Biden, quien no lo invitó a la oficina Oval. Kissinger provocó una de las últimas controversias de su historia en 2022, cuando pareció decir que Ucrania debería estar preparada para hacer concesiones territoriales para poner fin a la invasión rusa. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y la Casa Blanca confirmó que la delegación de Estados Unidos a la cumbre climática en Dubái COP28 será liderada por la vicepresidenta Kamala Harris. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
Hoy se inicia en Dubái la cumbre de la ONU por el cambio climático COP28, que contará con la presencia de líderes de casi 200 países. Si bien originalmente el presidente Joe Biden había confirmado su asistencia, en un cambio de último momento, la delegación de Estados Unidos estará encabezada por la vicepresidenta Kamala Harris, más allá que la portavoz de la vicepresidenta Kirsten Allen dijo la semana pasada que Harris no tenía planes de asistir a la COP28. La Casa Blanca confirmó que el presidente Biden habló con su colega Mohammed bin Zayed de Emiratos Árabes Unidos, el país anfitrión, y le dijo que la vicepresidenta Harris mostrará el liderazgo global de Estados Unidos en materia climática en el país y el extranjero, añadiendo que ayudará a impulsar una mayor ambición global en este evento crítico. La Casa Blanca no dio detalles sobre la ausencia del presidente Biden en esta cumbre que tendrá 2 semanas de duración. Sin embargo, altos asesores sugirieron que la guerra entre Israel y Hamas había consumido el tiempo del mandatario en las últimas semanas. John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, en conferencia de prensa, deslizó lo que podría interpretarse como la razón por la que el mandatario no acudirá a la COP28.
El presidente está focalizado en el conflicto entre Israel y Hamas y además tiene un frente que atender en el tema económico aquí en el país y muchas otras cuestiones. En un alto en la reunión con el presidente Xi en San Francisco, habló por teléfono con el primer ministro Netanyahu y por otro lado seguía atendiendo los asuntos como los que ocurre en el Indo-Pacífico.
Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington D.C.
A las 12:20 estamos en tiempo de informaciones de América Latina. En Venezuela, al régimen de Nicolás Maduro se le agota el tiempo para cumplir con parte del acuerdo de Barbados y continuar con el levantamiento de sanciones en su contra. Los detalles desde Caracas con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Gerardo Blight, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria, recordó que este viernes vence el plazo que tiene el régimen de Nicolás Maduro para notificar el levantamiento de sanciones contra opositores como María Corina Machado, candidata presidencial de la oposición.
Lo que ha dicho el Departamento de Estado, lo que ha dicho Casablanca y lo que está contenido en el acuerdo de Barbados es que entre hoy y mañana deben ser notificados un procedimiento que pueda brindar la herramienta, la fórmula, el mecanismo para producir las habilitaciones, ya sea de María Corina o de cualquier otro venezolano que aspire a ser presidente de la República y que pueda estar inhabilitado administrativamente por la Contraloría General de la República.
Nicolás Maduro reconoció que ahora sí está dispuesto a contribuir a un proceso de acercamiento con Estados Unidos, pero exige el levantamiento definitivo de sanciones.
Y que iniciemos un nuevo tiempo, una nueva era de relaciones de respeto, colaboración al máximo nivel entre Estados Unidos y Venezuela. Estamos preparados, estamos listos, lo queremos.
El analista político Alejandro Armas dijo a Martín Noticias que el proceso que revertirá las inhabilitaciones tendría como única finalidad dar a entender que están cumpliendo con lo acordado en Barbados.
Eso tendría, al menos al principio, como único propósito, simular que el chavismo está haciendo algo para cumplir con las expectativas de Estados Unidos y de esa manera que no se revierta el alivio de sanciones y que esto no garantice de ninguna manera que al final la inhabilitación sea revertida.
El gobierno de Estados Unidos amenazó a Venezuela con revertir las sanciones si no es presentado un mecanismo que levante las inhabilitaciones antes del 30 de noviembre. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Pasamos a Perú, donde el Tribunal Constitucional restableció el indulto del exmandatario Alberto Fujimori, un beneficio que había sido anulado el año pasado tras el rechazo de organismos de derechos humanos. Fujimori, de 85 años, cumple una condena de 25 años de prisión por abusos a los derechos humanos y corrupción.
Alberto Fujimori debe ser liberado conforme la decisión del Tribunal Constitucional, indicaron las autoridades judiciales. El Tribunal Constitucional dejó en manos de un juez la ejecución del indulto a Fujimori sin considerar un pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de no liberar al expresidente y el fallo de un juez de la Corte Suprema que había anulado el beneficio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo el miércoles que las injerencias indebidas de la Fiscalía en el proceso electoral de Guatemala han puesto en riesgo la transición presidencial y el orden constitucional en la nación centroamericana, a poco más de un mes de la fecha fijada de entrega del poder al mandatario electo Bernardo Arévalo. La Comisión instó al Estado de Guatemala a cesar las acciones injerencistas del Ministerio Público que atentan contra el orden democrático y la voluntad soberana de la población, expresó la secretaria ejecutiva de la entidad, Tania Renium. Urge respetar y garantizar el proceso de transición presidencial, aseguró. La funcionaria efectuó sus declaraciones en una breve presentación que hizo ante el Consejo Permanente de la OEA en su sede en Washington, transmitida en vivo en Internet. 12:24 minutos, pasamos a noticias internacionales. Israel y Hamas acordaron este jueves ampliar en otro día su tregua temporal, apenas 15 minutos antes de que expirara el plazo anterior, en medio de una creciente presión internacional para que la tregua se mantenga todo el tiempo posible. Los detalles a continuación con la agencia AFP.
Se extiende la tregua entre Israel y Hamas. La ampliación del plazo fue confirmada el jueves por ambos bandos, poco antes de que el primer periodo acordado de 6 días expirara. Sin embargo, los términos no estaban claros inicialmente. El ejército israelí expresó que a la luz de los esfuerzos de los mediadores para continuar el proceso de liberación de rehenes, la pausa continúa, pero no especificó por cuánto tiempo. De su lado, el grupo islamista palestino Hamas anunció un acuerdo para extender la tregua por un día más. Qatar, en su calidad de mediador en el conflicto, confirmó que la tregua se extendería hasta el viernes. Un portavoz de la Cancillería dijo que sería bajo las condiciones previas, que incluyen un alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria.
Y mientras el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo a Israel hoy que debe garantizar que los civiles palestinos en el sur de Gaza estén seguros y que se satisfagan sus necesidades humanitarias antes de reanudar las operaciones militares. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Blinken se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu y su gabinete de guerra en Jerusalén. Posteriormente se reunió con el presidente israelí Isaac Herzog antes de dirigirse a la Cisjordania para reunirse con el presidente palestino Mahmoud Abbas. Sentado junto a Herzog, Blinken dijo que Washington estaba concentrado en ayudar a garantizar la libertad de los rehenes llevados a Gaza por el grupo militante Hamas durante su ataque del 7 de octubre. From day one, we have been focused relentlessly. Él dice que desde el primer día, Estados Unidos se ha centrado incansablemente en intentar conseguir la liberación de los rehenes en Gaza y que se ha visto durante la última semana un desarrollo positivo de rehenes que regresan a casa y se reúnen con sus familias y que eso debe continuar. Esta fue su tercera visita al Medio Oriente desde el ataque del grupo palestino, durante el cual, según Israel, el grupo islamista mató a 1.200 personas y secuestró a 240. En las reuniones en Jerusalén, Blinken reafirmó el apoyo de Estados Unidos al derecho de Israel a protegerse de la violencia terrorista de conformidad con el derecho internacional humanitario. Mientras tanto, en su reunión con el presidente palestino Mahmoud Abbas, el secretario de Estado Blinken reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la prestación de ayuda humanitaria vital y la reanudación de servicios esenciales en Gaza y dejó en claro que los palestinos no deben ser desplazados por la fuerza.
El gobierno de Israel retiró hoy a su embajador en España, lo que ha agravado la crisis diplomática entre ambos países por las diferencias sobre la guerra en Gaza. El reporte desde Madrid con Michel Suárez.
El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Eli Cohen, anunció la llamada a consultas de su embajador en Madrid después que el presidente español, Pedro Sánchez, admitiera tener dudas de que Tel Aviv estuviera respetando el derecho humanitario internacional en su respuesta al terrorismo de Hamas. En una entrevista en televisión española, Sánchez defendió el derecho de España a criticar a los que considera países amigos.
Los países amigos también tenemos que decirnos las cosas. Lo que hizo Hamas en Israel es absolutamente deleznable, execrable, pero con la misma convicción, tenemos también que decirle a Israel que tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario. Y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario.
El conflicto diplomático entre Israel y España se inició al mismo tiempo que la guerra de Gaza, cuando miembros del gobierno de Sánchez pidieron romper las relaciones diplomáticas y acusaron de genocidio al primer ministro Benjamín Netanyahu. Desde entonces se han producido numerosos cruces de declaraciones por parte de ambas cancillerías y los embajadores han sido citados varias veces para dar explicaciones. Recientemente, la ONG israelí Combatiendo el Antisemitismo Online pidió la destitución de Cira Rego, nueva ministra de Infancia y Juventud del Ejecutivo de Sánchez, por, según dijeron, apoyar el terrorismo de Hamas y calificar como resistencia palestina los recientes atentados. El diferendo se agravó aún más con la visita del presidente español a Israel y Palestina, donde acusó a Netanyahu de responder de forma desproporcionada a la agresión de Hamas, además de avanzar que España podría reconocer al Estado palestino incluso sin acuerdo con el resto de países europeos. Según analistas, el conflicto diplomático entre ambos países impedirá que España pueda retomar su habitual papel de mediadora en la crisis. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguimos con informaciones en las frecuencias radiales. Muy buenas tardes. Hasta mañana.